Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial es siempre una acción de gracias a Dios. Y en esta ocasión, nuestra acción de gracias es porque hemos comenzado el Santo Tiempo de Cuaresma. Algunos podrían decir, pues no me gusta el tiempo de Cuaresma, es un tiempo un poco triste con eso de que se habla de la necesidad de conversión, de pedir perdón, nos encaramos ante nuestra realidad de pecadores, pues bueno, como que es un tiempo, encima hay que hacer penitencia, hay ayunos, pues parece que tiene mala prensa la Cuaresma, pero en la antigüedad cristiana, lejos de vivirla como una cosa negativa, se la consideraba una cosa exigente, eso sí, o sea, implica un trabajo además duro, pero se veía tan marcada por su fin que entonces se olvidaban las penas. Es lo de ese cantar típico asturiano que dice: cuando voy a la casa de la mi amada, la cuesta arriba se me hace cuesta abajo. Cuando vuelvo de la casa de la mi amada, la cuesta abajo se me hace cuesta arriba. O sea que la cuesta es real, pero también es verdad que cuando uno tiene ilusión por lo que va a conseguir, cuando uno tiene verdaderas ganas de alcanzar la meta, entonces los esfuerzos parece que se hacen más llevaderos. No dejan de ser esfuerzos. El entrenamiento de un deportista, de un atleta de élite, es muy duro, pero lo asume por lo que significa para él el poder batir un récord, obtener un éxito, alcanzar un premio, una medalla en unas Olimpiadas. Bueno, pues en la vida espiritual la Cuaresma adquiere una fisonomía positiva en la medida que nos apetece y nos tomamos con entusiasmo el resultado que gracias a la Cuaresma podemos conseguir. Gracias a la ejercitación cuaresmal podemos vivir la Pascua como un don y alcanzar el premio de la santificación y el premio de la vida eterna. Por lo tanto, la Cuaresma que hemos empezado es un camino duro y dificultoso, pero un camino que se vive con esperanza y con buen ánimo. La Cuaresma en su origen nace como la preparación inmediata a la Pascua. De hecho, antes que existir la Cuaresma, pues existía un tiempo de unos pocos días, 3 días, que darán luego lugar al Triduo Pascual para preparar inmediatamente la Pascua. Y estaba marcado ese pequeño Triduo precisamente por el ayuno. De ahí que el prepararse a la celebración de la Pascua y el acompañar a los catecúmenos que iban a recibir la iniciación cristiana en la Pascua está en el origen mismo de la Cuaresma. Orar, ayunar, pensando en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ayudando a los que las van a recibir por primera vez y renovando todos los que ya las han recibido año tras año, lo que significa la adhesión a Cristo a través de la iniciación cristiana. Ahí está el primer origen de la Cuaresma, que se refleja bien en el ciclo dominical de la Cuaresma, sobre todo ahora que tenemos 3 ciclos cuaresmales en el ciclo A. donde los evangelios nos van encaminando hacia la iniciación cristiana que se celebra con ocasión de la Pascua o que se renueva con ocasión de la Pascua. Pero luego, en la historia de la Iglesia, llega un momento en que junto a la iniciación cristiana se ve apropiado celebrar en estos días también la reconciliación de los penitentes. Y por lo tanto, junto a una cuaresma de catecúmenos acompañados por la Iglesia, va a haber una cuaresma de penitentes acompañados también por la oración de la Iglesia. Y en la medida en que con el correr del tiempo la iniciación cristiana de adultos fue perdiendo fuerza y ganándola la iniciación cristiana de niños, que se hacía no en Pascua, sino en el momento próximo al nacimiento de los niños, eso hizo que cuando llegamos a la época de San Gregorio, en el siglo VII, la cuaresma es tanto una cuaresma de los penitentes casi más que una cuaresma de los catecúmenos. Y poco a poco, en la medida que la penitencia pública va decayendo, y a partir del siglo VIII y IX va siendo universalmente sustituida por la penitencia celebrada de un modo más individual, pues entonces la cuaresma adquiere un matiz de tiempo penitencial de toda la Iglesia. Y esto va a coincidir, tanto la cuaresma pensando en los penitentes públicos, como luego la cuaresma pensada en toda la comunidad que hace penitencia en estos días, pues se va gestando al mismo tiempo que se gesta el ciclo ferial de la cuaresma, es decir, las oraciones para la misa de cada día de la semana, el ir haciendo formularios para todos los días. De tal manera que la cuaresma dominical quedó como una cuaresma en la que todavía estaba muy fuerte la idea de la iniciación cristiana celebrada o renovada en Pascua, y en la cuaresma ferial predominó cada vez más el aspecto penitencial, al principio del acompañamiento a los penitentes públicos y luego de la penitencia que hacía la comunidad entera. Esto lleva también a que la cuaresma, que en un principio había comenzado siendo una cuaresma que se iniciaba el primer domingo de cuaresma, pues cobrando cada vez más importancia el ayuno cuaresmal, el imitar a Cristo en 40 días de ayuno, pues llevó a que, dado que los domingos no eran aptos para ayunar, añadir unos días a la cuaresma para que saliera la cuenta de 40 días de ayuno. Por lo tanto, se decide añadir los días del sábado, del viernes, del jueves y del miércoles para completar la cuarentena de días de ayuno. Y entonces la cuaresma empieza a celebrarse, sobre todo esto ocurre en la liturgia romana, el miércoles de ceniza y ya no tanto el primer domingo de cuaresma. Esta práctica, siendo antigua, es menos antigua que la de la liturgia hispano-mozárabe, por ejemplo, que conservó la praxis de iniciar la cuaresma con el primer domingo y los ayunos con el primer lunes. El miércoles de ceniza toma un rito que al principio era solo de los penitentes públicos, pero como cuando nace el miércoles de ceniza es para hacer penitencia, no los penitentes públicos, sino la Iglesia entera, pues entonces se comienza la Cuaresma con el signo de la ceniza, que nos hace recordar nuestro origen en Dios. Es un signo de humildad, de hacernos recordar que solo Dios es Dios y nosotros somos su criatura, que somos hechura de sus manos. Y eso no solo nos ayuda a comprender que somos finitos y que tenemos un tiempo para nuestros días y que tendremos que pasar por la muerte, por el juicio, sino que también nos recuerda que necesitamos a Dios, que en nuestra vida no podemos ir solos, no podemos caminar sin Él. Y esto es también un elemento muy importante de la Cuaresma, porque ayuda mucho a comprender que junto al ayuno de lo que desagrada a Dios o de lo que nos dificulta poder obedecerle con más presteza, está la escucha de su palabra, el coloquio espiritual con Dios. Y así, junto al ayuno, la oración va a cobrar mucha fuerza. Y la oración en la escucha, sobre todo, de la palabra de Dios, en la escucha de la voz de Dios. Y tanto la oración como el ayuno van a encontrar su prueba de toque, la verificación de su autenticidad en la caridad, en el ejercicio de la limosna. La limosna va a hacer que la oración del cuerpo, que es el ayuno, y la oración del alma, en la escucha y respuesta a la palabra de Dios, vean si son eficazmente vividos. Cuando la caridad es operosa, cuando la limosna es pronta y abundante, entonces es que la oración y el ayuno están funcionando. Así pues, iniciamos con el pasado miércoles de ceniza el tiempo cuaresmal y el pasado domingo, primero de cuaresma, con el evangelio de la victoria de Jesús sobre la tentación, nos lanzan a la carrera cuaresmal con ánimo, porque nuestra fuerza para vencer al pecado y la tentación es la que vemos en la victoria de Cristo frente al tentador. Y abrazados a Cristo, aprendiendo de Él a escuchar la palabra de Dios, a confiar en Dios, podremos superar las pruebas, podremos alcanzar la meta. Pues que esta cuaresma sea para nosotros una cuaresma singularmente fructuosa. Vamos ahora a escuchar un poco de música y aprovechamos esta música para orar y pedir al Señor, ahora que estamos en el primer lunes de la cuaresma del 2020, a pedirle al Señor que con la ayuda de su gracia esta cuaresma no pase en balde en nuestra vida, que esta cuaresma deje su huella, la huella del amor de Dios, y que lo haga abriendo nuestro oído a la palabra de Dios y nuestro corazón al cumplimiento de lo que el Señor a través de su palabra nos sugiere.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Pues sí, queridos amigos, seguimos adelante en el programa La liturgia Dios con nosotros, y como nos han indicado, pues comenzamos nuestro curso de liturgia en esta su primera parte, donde seguimos tratando ahora de la liturgia especial, la liturgia que estudia la celebración de los sacramentos, y en particular vamos a seguir adelante desgranando la celebración del sacramento de la penitencia. Habíamos visto, sobre todo en el programa anterior, cómo el sacramento de la penitencia se celebra habitualmente según la forma primera del ritual, con una celebración personalizada donde cada penitente se prepara, se acerca al confesor, con él mantiene un diálogo en torno a la palabra de Dios donde confiesa sus culpas, recibe ayuda e iluminación en su conciencia por parte del confesor, que le va a poner una penitencia medicinal y proporcionada a las culpas que ha confesado, y luego le va a dar el perdón de Dios, la absolución, reconciliándolo con Dios y con la Iglesia. Luego ambos darán gracias a Dios brevemente y el penitente será enviado a cumplir la penitencia y a vivir una vida cristiana renovada. Esta es la forma habitual. Que decíamos e insistíamos, requiere un espacio verdaderamente litúrgico para celebrarse, porque no es ni una consulta psicológica ni tampoco una charla de despacho. En cualquier momento y en cualquier lugar, si es necesario, se puede celebrar el sacramento de la reconciliación en esta forma persona a persona, pero siempre la mens del ritual renovado por el Vaticano II es que esto sea en un ámbito litúrgico. Por lo tanto, una invitación a mejorar nuestros espacios para la celebración de la reconciliación, para pensar cómo hacemos para mejorar lo que es el confesionario tradicional, sin caer, ya digo, en convertir la penitencia en una especie de consulta del psicólogo con un diván o en una charla informal en un despacho de trabajo, en una oficina parroquial. Pero además del espacio y el lugar, pues veíamos también la importancia de que no se descuide, aunque sea brevemente, de la proclamación de la palabra de Dios, y que toda, tanto el examen de conciencia y la preparación del penitente, como el coloquio con el confesor, giren siempre en torno a esta palabra de Dios. Luego la importancia de la solemnidad de la absolución, para que se vea que lo más importante es el perdón de Dios, con necesarias que puedan ser las condiciones que tiene que cumplir el penitente, sin las cuales no se daría seguramente el sacramento de la penitencia, pero con todo y con eso, siendo ellas condición necesaria, no son lo más importante. Lo más importante es lo que hace Dios a través del ministro de la Iglesia. Pero hoy quisiera que mirásemos a la fórmula B que aporta el ritual, y que es algo muy típico de este tiempo de Cuaresma. Dos tipos de celebraciones penitenciales propone el ritual de la penitencia renovado por el Concilio Vaticano II. En primer lugar, unas celebraciones penitenciales que no son sacramento de la reconciliación. Es decir, que son celebraciones orientadas hacia el sacramento, pero que no son propiamente sacramento. Serían celebraciones de la palabra o celebraciones con un matiz penitencial, como podría ser penitencial un Vía Crucis predicado, pero que no son la celebración del sacramento de la reconciliación. Estas celebraciones penitenciales, sean en torno a una práctica de la devoción o de la piedad popular, como es el Vía Crucis, o en torno a la palabra de Dios, como podría ser una liturgia penitencial de la palabra, o la misma celebración de las estaciones cuaresmales sugeridas por el ceremonial de los obispos para este tiempo, donde la comunidad se reúne en una iglesia, allí pueden escuchar la palabra de Dios y orar, y luego marchan procesionalmente cantando, recitando las letanías de los santos con un carácter penitencial hasta la iglesia donde celebrarán la misa del día de Cuaresma correspondiente. Esta forma estacional muy antigua en la Iglesia de Roma, o las modernas celebraciones de la palabra con contenido penitencial, pueden ser muy oportunas para preparar una celebración individual del sacramento de la penitencia, a la que ayudarán eminentemente a una preparación que ayuda a valorar las consecuencias también sociales y eclesiales del pecado, y a valorar cómo la oración de la Iglesia nos ayuda también a poder reconciliar. Pero evidentemente la forma de celebraciones comunitarias que más nos interesa es la que recoge el ritual bajo la forma B del sacramento, de la celebración del sacramento de la reconciliación. Es la forma en que comunitariamente se prepara la confesión, en la que uno se confiesa y recibe la absolución individualmente, personalmente, y luego da gracias a Dios nuevamente en el ámbito comunitario. Estas celebraciones, muy queridas por el ritual del Vaticano II, porque ayudan a vivir más litúrgicamente la celebración del sacramento, a percibir su carácter eclesial, a que la palabra de Dios pueda ser saboreada y proclamada con mucha más amplitud, tienen el inconveniente de que requieren un suficiente número de confesores, un abundante número de sacerdotes para poder ser celebradas con una cierta ligereza, sin que se convierta en algo excesivamente pesado o largo. Estas celebraciones, allá donde hay ese número suficiente de sacerdotes, son muy buenas, y más para marcar el sentido penitencial que vive toda la Iglesia de este tiempo de Cuaresma y de otros tiempos penitenciales. Por lo tanto, junto con las estaciones cuaresmales, creo que son dos formas o dos prácticas penitenciales muy interesantes y muy bien encuadradas en el contexto de la Cuaresma. Las estaciones implicarían luego un tiempo para la reconciliación personal de cada uno de los que ha participado antes de la celebración eucarística o en otros días próximos después de la celebración estacional, donde como consecuencia de la celebración estacional, pues se tiene celebración de la reconciliación. También es cierto que se puede, en la primera fase, el primer momento de la celebración cuaresmal, de la estación cuaresmal, tener la liturgia comunitaria de la penitencia, para luego hacer como penitencia que todos asumen la peregrinación con las letanías de los santos hasta la iglesia, donde luego se celebrará la Eucaristía cuaresmal. Es verdad que esto puede dar a lo mejor una gran longitud o duración temporal a la estación cuaresmal, pero es realmente una estación cuaresmal que sirve como momento fuerte de preparación de toda una comunidad para la celebración de la penitencia y del tiempo cuaresmal encaminado hacia la Pascua. Bien, pues vamos a tener ahora otra pausa musical dentro de nuestro programa, y en esta segunda pausa musical vamos a elevar nuestra oración pidiendo al Señor que vivamos de manera positiva la celebración de la Cuaresma como tiempo para la reconciliación con Dios y con los hermanos. Tiempo para celebrar de una manera particularmente cuidada y fructuosa el sacramento de la reconciliación. Siempre es buena la práctica de la confesión frecuente para mantener vivo el espíritu y la tensión hacia la santidad. Pero en el tiempo cuaresmal a todos ayuda el tener una preparación y una vivencia especialmente cuidada de este sacramento de la reconciliación. Y tanto con las liturgias estacionales vinculadas a una celebración de la penitencia personal o comunitaria, o las celebraciones comunitarias de la penitencia en sí mismas, pueden constituir momentos y celebraciones cuaresmales muy interesantes y significativos.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios. Historia de la liturgia.
Seguimos con nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y como nos han indicado, entramos en el espacio dentro del curso de liturgia dedicado a la historia de la liturgia. Y estamos ya llegando a nuestros tiempos, porque nos toca hablar de cómo el Concilio Vaticano II afrontó la cuestión litúrgica. Ya algo dijimos de este tema en el anterior programa, presentando un poco los orígenes o la gestación de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Pero hoy nos toca pues ver un poco el interior de esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia. La Constitución recoge pues el legado del magisterio de Pío XII, fundamentalmente, y todas las aportaciones que había venido realizando en la medida que habían sido acogidas y aceptadas por el magisterio de la Iglesia del movimiento litúrgico. Los primeros números de la Constitución, podríamos decir que los 10 primeros números de la Constitución giran, incluso se puede extender hasta el número 13, en torno a lo que sería la naturaleza de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Sobre todo a partir del capítulo primero, en su punto primero, que titula así, naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Todos estos primeros 13 números, pues, nos han llevado a esa realidad de afrontar teológicamente la naturaleza de esta acción eclesial clave que es la liturgia, donde se traslada el punto, el acento del obrar humano a la participación en el obrar divino, que no resta participación y realidad a la aportación de los seres humanos, pero lo fundamenta no en las propias fuerzas de los seres humanos, incapaces tras el pecado de Adán y Eva de agradar a Dios, sino que precisamente lo hacen asociándose a la obra del Redentor, asociándose a Cristo. El Concilio Vaticano II además aporta en el número 7 de la Constitución pues una definición de liturgia que, además de los elementos cristológicos que había señalado ya la Mediator Dei de Pío XII, donde aparecía claramente la liturgia como el ejercicio, la actualización del sacerdocio de Jesucristo, ahora se ve también que en esto está siempre asociada la Iglesia y que la Iglesia actualiza esa obra de Cristo a través de signos sensibles que realizan aquello que significan. Con lo cual, la atención a la celebración, a la aportación eclesial y al valor de los signos sagrados es muy grande en la Constitución del Concilio Vaticano II. Después de ver esta naturaleza de la liturgia, se ve, a partir del número 14, la necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Se ve que una liturgia que es sobre todo obra de Dios y que reclama la comunión de la Iglesia con el obrar de Dios, exige sobre todo participación. Por lo tanto, la palabra clave ya no es tanto hacer, cuanto hacer participando. Hacer participando, es decir, tomando parte en lo que realizó Jesucristo, y por lo tanto no se puede participar en la liturgia sin comunión con Jesucristo. Y la comunión con Jesucristo lo primero que exige es conversión del corazón. Y luego lo que exige es docilidad a la palabra de Dios. Y solo en un tercer lugar, pues la realización de aquellos gestos y de aquellas acciones que de alguna manera actualizan y visibilizan en el tiempo la acción que Cristo realizó históricamente una vez y que permanece en él ante el Padre constantemente, eternamente. La importancia para eso de la participación, que se haga posible esta participación, que todos estén preparados para esta participación, tanto en lo que requiere la formación como lo que requiere la actitud interior y espiritual de sintonía con Jesucristo. Y eso va a provocar el que luego se llegue a una tercera parte en la Constitución donde se habla de la reforma de la liturgia. Una serie de criterios generales, primero del número 22 al 25, luego unas que se derivan hacia lo que es la acción jerárquica y comunitaria del 26 hasta el 32 de la Constitución, y luego normas que se derivan del carácter didáctico y pastoral de la liturgia, que son las que ocupan los números del 33 hasta el 36. Y luego ya las que implican una adaptación más profunda de la liturgia a determinados contextos culturales o situaciones espirituales, que serían los números del 37 al 40. Luego se habla de la necesidad de fomentar la vida litúrgica en las diócesis y en las parroquias, los números 41 al 42, la promoción de la acción litúrgica pastoral en un sentido amplio, que son los números 43 al 46, muy ligados a los anteriores, y luego un segundo capítulo en el que se aborda pues la reforma concreta de la Eucaristía, que es el apartado más amplio, los números del 47 al 58. Luego ya se entra en otros sacramentos y sacramentales a partir del número 59, donde se va haciendo un recorrido primero sacramento a sacramento y luego se tocan algunas otras acciones litúrgicas, sobre todo en el orden de los sacramentales, como podría ser la profesión religiosa o las exequias. Luego el capítulo cuarto se dedica a otra de las grandes acciones litúrgicas de la Iglesia, que no es un sacramento, sino que es el oficio divino. Y al oficio divino se dedican los números del 83 hasta el número 101. Al año litúrgico se dedicará el capítulo quinto, los números del 102 al 111. Y el capítulo sexto se va a dedicar a la música del 112, número 112, hasta el número 121. Y el capítulo séptimo al arte y los objetos sagrados, los números del 122 hasta el 129, perdón, incluso el 130. Y luego termina con un apéndice que obedeció a una problemática concreta vivida en los años del concilio, teniendo en cuenta la necesidad de plantearse la posibilidad de una renovación del calendario de la Iglesia. Esta constitución Sacrosanctum Concilium fue recibida en lo general de un modo muy positivo, pero eran conscientes todos de que necesitaba una aplicación. Y como se había hecho ya en el caso del Concilio de Trento, se encomienda o se deja en manos del Papa la realización concreta de las reformas litúrgicas para cumplir con la Constitución Sacrosanctum Concilium. Para ello el Papa, ya Pablo VI, crea el Concilium para la aplicación de la Constitución Conciliar, y este comienza a trabajar. Y la aplicación va a tener una serie de instrucciones que se van a ir dando a lo largo de la historia, la última en tiempos de San Juan Pablo II, y junto a las instrucciones la realización de los nuevos libros litúrgicos. Y en los años 70 se prepara, que es toda la renovación de los libros litúrgicos, aunque alguno de ellos tuvo que esperar hasta los años 80 para ver su primera edición renovada según los criterios de la Constitución Sacrosanctum Concilium. cuando se llega a este momento de realizar los libros litúrgicos, ya tenemos planteadas unas polémicas mucho más fuertes aún que las que podría plantearse en el primer momento de la aprobación prácticamente unánime de la Constitución Sacrosantum Concilium en el Concilio Vaticano II. Pablo VI tuvo que moderar la actuación del Concilium y otras veces defenderla y estimularla. Al mismo tiempo, hubo de capear siempre el temporal entre los que querían hacerlo todo nuevo y distinto y aquellos que no querían cambiar nada. Del mismo modo, la reforma litúrgica y la realización de los libros vive entre dos tensiones: la tensión de no querer cambiar nada y aquellos que querían acelerar y hacer los cambios cuanto antes y del modo más radical. Los libros litúrgicos salen y son también mayoritariamente acogidos. Los grupos católicos que los rechazan son minoritarios, pero esta recepción de los libros litúrgicos irá llevando poco a poco, y es lo que veremos en próximos programas, a un análisis sereno que se va a hacer a partir del sínodo de 1985, a los 20 años del concilio, sobre lo que ha sido la aplicación o la vivencia concreta de la reforma litúrgica. A los 25 años de la reforma litúrgica y de la Constitución Sacrosantum Concilium, la 25ª annus del Papa San Juan Pablo II marcará las líneas en que el pontífice veía la evolución futura de la vida litúrgica de la Iglesia. Vamos ahora a ir a nuestra nueva pausa musical y vamos a rezar y a pedir al Señor que efectivamente la Iglesia encuentre el camino para ser fiel a su liturgia y a la vez hacer que ésta camine del modo conveniente para que esté cerca de Dios y cerca de los hombres, y sobre todo para que sirva para acercar a los hombres a Dios.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Bien, pues nos toca ahora ya despedir el programa y nuestra despedida nos obliga también a mirar hacia adelante. Y vemos que otros días, pues siempre aquí ponemos el acento en alguna fiesta de los santos que se celebra en los días que siguen a la emisión de nuestro programa. Pero en este caso quisiera yo que nos fijáramos en otro detalle, que la Cuaresma prácticamente obvia o deja de lado la celebración de las memorias de los santos. Que en la Cuaresma solo celebramos las solemnidades de algunos santos, como la de San José, pero que las memorias obligatorias quedan reducidas a conmemoraciones siempre hechas de modo libre y que las memorias libres desaparecen. Esto es para centrarnos en Cristo y lo que sí creo que conviene es señalar que no hay tampoco que creer que no se puede hacer estas conmemoraciones que están previstas. La conmemoración implica que en el oficio de lecturas, tras las dos lecturas feriales, se añadiría la lectura propia, la segunda lectura, de la memoria del santo, con su responsorio propio. En el caso de la misa, o de las otras horas del oficio, se recitaría la antífona de laudes o vísperas después de la colecta de la feria cuaresmal y se añadiría tras ella la colecta de la memoria del santo. En el caso de la misa, la colecta sería sustituida por la colecta de la memoria del santo, pero todo el resto de la celebración sería el propio de la Cuaresma. Esto para que tengamos presente que la Cuaresma no es que excluya la celebración de los santos, pero sí quiere que tenga un tono menor y sobre todo muy integrada en la contemplación del misterio de Cristo y la escucha de su palabra que nos llama y nos lleva a la conversión. Pues hasta el próximo programa, queridos amigos. Gracias por vuestra atención en las ondas de Radio María, siguiendo de 5 a 6 este programa, La Liturgia, Dios con nosotros, donde os ha estado acompañando Juan Miguel Ferrer. Hasta pronto.
Así concluye La Liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.